Y vaya si este es tan nuestro. Hoy se cumplen 25 años de la muerte de una de las figuras más destacadas de la música popular de nuestro país y seguramente también de toda América Latina.
El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer.
Una voz inconfundible, maravillosa, la de Alfredo Zitarrosa. Que ustedes saben que con esa voz, primero, antes de ser cantante, se manejó como locutor. Y si bien no debutó en esta radio, El Espectador, fue aquí donde surgió, entre cientos de participantes, en un concurso, y se hizo un lugar en el medio, en nuestro medio, en medio de figuras trascendentes de la radiodifusión. Tuvo 5 años aquí, en El Espectador. Realizó tandas, hizo el relato de radioteatros, y también tuvo su propio espacio. De hecho, llegó a trabajar en la radio, por ejemplo, con uno de los integrantes de la tertulia que hoy nos acompaña, Mauricio Rosenkopf. Mauricio, ¿qué te acordás de aquella época?
Ah, bueno, es inolvidable, pero además en esos tiempos éramos con Pinche, él alquilaba una piecita allí en la, al final de la calle de Aguarrón, frente a la placita, junto al cementerio, digamos que recorrer ese cementerio era una fiesta, y ahí él tenía un altillito donde trabajosamente trataba de templar una guitarra. Quería irse a la cueva de los gitanos en España, porque ellos sí que tocaban y tocaban, y tenía una voz impresionante. Yo sugerí Milonga para una niña, porque creo que de sus creaciones es el punto más alto. En materia de milonga no hay nadie en este país que haya llegado a calzar los puntos de Alfredo, y además estaba en la locución El Espectador con Becker Puch, Salvador Becker Puch, uno de los grandes poetas que tuvimos, Mirta Acevedo y Omar Grasso, uno de los directores de teatro formado en El Galpón y luego dirigiendo El Circular. Es decir, que era un plantel como para que lo agarrara el maestro Tabárez.
Ahora entiendo por qué la plaza que está frente al cementerio se claro, lleva su nombre, y además tiene un monumento bastante pobre él, por cierto, ¿no?
Sí, sería acá, algo más acá importante. En Las Tocas, desde el lado del Parque del Plata, hay una calle que lleva su nombre, y en Malvinas hay un comité que pelo duro Zitarrosa. Digamos, está por ahí, y además tuvo una vida muy muy dura. Y se abrió camino. Yo recuerdo los días cuando él, con el Gordo Dota y Blanquito, aquel caricaturista formidable que tuvimos, abrieron en la calle Yauri, o 21 de septiembre, 21. La Claraboya Amarilla.
Claro.
Y Pepe Vázquez también actuaba allí leyendo los comentarios internacionales del Pulga, que también trabajaba en la radio en aquel periodo, tenía un programa, y estaba Juseca también. Ah, eso era antiguo.
Qué elenco, qué barbaridad.
Deja quieto. Estaba Roberto Barri también. Cuenta.
Alfredo murió un 17 de enero del 89.
Se acuerdan de todos menos de mí, qué ingrato.
Bueno, entonces
ahí anduve yo trabajando.
Estará a tu cargo.
Trabajando con todos ellos.
Eso fue para ti, Mauricio, esa recriminación.
No es recriminación. Yo quería decir
divertida. Eran tiempos lindos, y Zitarrosa era un tipo formidable personalmente, mucho antes de ser famoso y de ser cantor, ¿no? Uh-huh. Era un amigo cuando era locutor de Espectador. Él trabajaba en la radio y yo también. Y hicimos una linda amistad. Me causa impresión cuando Mauricio dice que vivía en un altillito cerca del cementerio, porque en cierto momento yo tenía una casa muy linda en Punta Gorda y él fue uno de los que quería comprarla. Y y conversamos mucho a propósito de eso, porque el negocio a mí me convenía, yo estaba muy mal, fue cuando me habían echado del Banco República, y yo creo que él venía en cierta medida a darme una mano para ver si me compraba la casa, y al final no pudimos y la compró un tercero. Pero él estaba ya en esa posición, así que yo lo vi habiendo pelechado bien.
Bueno, habrá pelechado además ya con su etapa de cantante.
Me parece el más
cantante,
consistente, claro, de todos los cantores que ha habido sobre este lugar, con excepción de los grandes del tango, que hay dos o tres que son muy buenos, pero como cantante y como creador, Santa Rosa es el más fuerte, el más consistente y una condición muy importante, más fiel a sí mismo.
Que con un tono además.
La condición de un gran artista. Claro. ¿No?
Yo creo que la tertulia con Maggi arranca ya de aquellos tiempos, porque quería decir en el momento en que me parecía que me estaba excediendo en el elenco, que el que me lleva al espectador es el pibe, que me presenta a Mengual y le dice, bueno, este Botija, yo qué sé cuánto, y ahí empecé a engranar haciendo unos libretos.
Matil.
Así que venimos tertuleando ya desde entonces.
Qué con tertulio de lujo sería.
Después le dimos entrada a Emiliano, creo.
Matilde, ¿para ti qué significa?
Para mí, Zita Rosa es algo importantísimo. Pocas cosas me han gustado más en la vida. Creo que Gardel, nada más.
¿Te gusta más Gardel que Zita Rosa?
Sí, me gusta más Gardel, por lo menos me gustó antes, vamos a decirlo cronológicamente. Pero Zita Rosa es lo más grande que he podido admirar en el escenario nuestro, ¿verdad? Y atraviesa varios estadios de mi vida, obviamente. Recuerdo la claraboya amarilla como la vez primera que lo vi en un escenario, y además la sorpresa, porque yo era una voz que reconocía en el dial, pero una voz que tenía cierto dejo de cantante del interior. Yo me imaginaba un cafrún, creí que iba a haber un hombre con un poncho, qué sé yo, y me vi un hombre elegantísimo de smoking con una escena imponente, deslumbrante, realmente. Zita Rosa, deslumbrante como cantante, deslumbrante como poeta, me encantan las letras. No puedo olvidar cuando presentó Guitarra Negra en el galpón, creo que fue.
Sí.
Que, claro, nosotros, yo era una fan descontrolada, vamos a decir la verdad. Cuando vino Zita Rosa del exilio, estaba en la Rambla pegando alaridos y saltando, y cuando pasó su auto cerca, que venía para mal de él con ventanas bajas, me tiré medio cuerpo dentro del auto para poder tocar el brazo de Zita Rosa, que miraba con cara de terror, no solo a mí, sino a todos los espectadores que se le venían encima, porque era un hombre tímido que no podía creer en ese furor que había despertado en los uruguayos.
Sí,
y lo vi, por supuesto, en el estadio. Pero después que tenía ganas de llevar a mis hijos a un lugar donde se le pudiera oír en una platea y en un teatro cerrado con buena acústica. Y ahí fuimos, hice un gasto excesivo, yo no tenía mucha plata en aquel entonces, por supuesto, eran épocas difíciles, llevé a mis 5 hijos con sus novias y novio, todo, marchamos toda la familia, el gasto se justificaba porque todos recuerdan esa noche como lo máximo de haber visto a Alfredo ahí cerquita cantando cosas divinas.
Hay un oyente al cual me sumo que dice, yo extraño esa voz, porque hoy quienes triunfan no tienen voz, tienen fundamentalmente técnica. Yo creo que la voz...
La voz es un instrumento y es un don impresionante que tiene ese hombre. Además, quiero recordar, porque las cosas hay que contarlas completas, que también lo vi, para desgracia mía, en la Argentina. Yo estaba exilada y él también hizo un recital en la Argentina que fue muy pobre. No lucía, estaba sin brillo, estaba sin vida. No tenía nada que ver con el Zita Rosa que vimos acá antes y después de la dictadura.
¿En qué época era?
El 74, por ahí. Fue un triste momento, digamos. Yo estaba llena de amigos que habían ido a conocer nuestro cantante preferido y no lució. Estaba triste, estaba apagado.
Cosa que no es de extrañar, ¿no?
No
era el exilio
extrañar.
No es lucimiento para nadie.
Él decía que había perdido todo interés.
Oscar.
Sí, me gustaría hacer una reflexión personal y musical, ¿no? Porque... Fíjate qué cuestión extraña. Yo soy de la época de los Beatles. Es decir, yo surgí a la conciencia musical con los Beatles en la década del 60. Y entonces esto trajo una fractura en las familias, ¿no? Y fractura familiar, musical, se entiende. Yo era fanático de los Beatles. Y en mi casa, mi padre tiene una cultura, una muy buena cultura en música clásica, la ópera, todo. Y mi madre, una vez, no sé bien por qué, que era además políticamente muy conservadora y no tenía, en el interior no tenía nada que ver con esto, un día aparece, compra el disco de Zita Rosa, el primer disco de Zita Rosa. Les confieso que al principio no lo entendía, porque no tenía nada que ver con esto, con los Beatles y nada por el estilo, pero de a poco lo fui escuchando y me fue cada vez empezando, y con el tiempo lo escuché deleitándome, porque ahí aparecía ya plenamente la milonga que lo caracterizó a Zita Rosa. Y vean que después, cuando aparece Jaime Ross, otro gran músico que ha interpretado maravillosamente la cultura musical del Uruguay, logra la fusión de la milonga con el rock y con la armonización y con la instrumentalización rockera, y se produce una fusión que hoy es una característica del Uruguay. Esto es típicamente uruguayo. Por un lado eso, después la otra faceta en lo musical es que él introdujo una especie de milonga de cámara, digamos, porque es el que le claro. pone acompañamiento camarístico a la milonga, que es una maravilla realmente, ¿no?
Imponente.
Y después un recuerdo personal, que esto muestra lo que decía Rosario, ¿no? Cómo la voz llega, es algo intransferible, no hay técnica que lo pueda superar. Yo lo recuerdo, la única vez que lo vi en mi vida a Zita Rosa fue en el año 73, en el Platense Patín Club, en unos festivales que organizaba Marcha para recaudar fondos, y me acuerdo que ahí lo escuché cantar Adagio en mi país, y yo quedé impresionadísimo con eso. Y todo el mundo quedó muy impresionado. Y esta anécdota tiene que ver porque, claro, es una obra realmente testimonial, porque fue compuesta en el peor momento de la crisis de un país que se hundía, ¿no? El año 73, ya estábamos en dictadura en ese momento, con lo cual alguna información que circuló de que fue prohibido en el 71, no. Zita Rosa tenía restricciones, pero podía cantar en el Uruguay, los discos se podían hacer, pero él iba mucho a la Argentina porque ahí le pagaban, dice, según la crónica de Marcha, ahí le pagaban algo y podía hacer sobrevivir.
Editó, pero él siguió hasta el 74. Un disco en el 74 también.
Sí, siguió hasta el 74. Ahí se exilió recién en México.
Si yo le dijera que a mí Zita Rosa me gusta más que Gardel, ¿me matan alguno de ustedes?
No,
porque es opinable, estoy de acuerdo.
Sí, es una cuestión de gusto, pero eso también es otra época, ¿no? Pero yo, a mí me gusta más también.
Bueno, somos dos entonces. Mauricio, ¿algo más para agregar? Porque
sí,
te referiste a la historia como locutor, pero
que vos estás autorizada a decir cualquier disparate.
Bueno, al menos alguno me pegó con algo.
Tiene impunidad.
Pues está lejos, además se anima.
Yo quiero recordar un episodio que para mí fue entrañable. En la época de la campaña del referéndum, se iba a hacer un acto sobre la cultura y el referéndum, ¿verdad? Y entonces la gente del Partido Comunista, muy gracioso, me preguntó, ¿tú tendrías inconveniente en que viniera Alfredo Zita Rosa? ¡Inconveniente!, dije yo. Me muero de la emoción. Y ahí lo tuvimos en el escenario, yo estaba al lado de él presentándolo, así que en ese momento tuve un contacto directo con ese hombre, que era encantador además.
Tú hablabas de un hombre con gran presencia en escena, sin embargo, era chiquito,
pero
y flaquito, y
se movía como Francina,
traje y corbata, ¿no?
Sí, aquella, smoking, yo
esa
lo vi
forma
de
engominada de llevar el pelo,
elegantísimo,
la crencha negra, ¿no?
Sí,
impresionante,
sí.
¿No? Realmente.
Creo que también compró luego una casa en Punta Gorda, ¿no? Él vivía por ahí, porque en otra vez lo volví a ver en una casa de familia en esa zona que lo habían invitado como vecino.
Muy bien.
Me está diciendo que no hay olvido. breve mi canto, que no te olvida. Piel y latido, sombra encendida. Siento en el alma como puñales, filos metidos en manantiales.